Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo, un programa de política internacional que todos los días a las 5 de la tarde por AM770, si escuchan a través del aire, o en Sputnik, si lo escuchan a través de internet, llega a ustedes con las principales noticias de un mundo, como decimos siempre, muy complejo, muy complicado. Y aunque no nos cansamos de decirlo, la verdad es que creo que cada día está aún más difícil de comprender. Nuestro objetivo, nuestro esfuerzo es justamente ese, ¿no? Tratar de que esta situación compleja, que hoy mismo en América Latina está llegando a un clímax, pueda ser comprensible, pueda también desviarse un poquito de lo que dicen los grandes medios hegemónicos, que en general son bastante tendenciosos. Entonces buscamos eso, buscamos decir lo que otros callan, como dice el lema de Sputnik. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, teléfono fijo 5275-0770. Nos pueden mandar también un WhatsApp al 11-5002-0770, mandarnos un mail por radio.mundo@sputniknews.com. Y ya dije, si quieren escuchar cualquiera de los programas desde abril de 2016 hasta hoy, a través de internet, pueden hacerlo en mundo.sputniknews.com. Y vamos a ir rapidito a dar una vuelta al mundo a ver las principales noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Sin duda, Bolivia sigue siendo la noticia principal, sobre todo para nuestra región, después de este golpe de Estado, después de la violencia con que fue atacada una parte de su población, después de que se van descubriendo poco a poco la participación de otros países, como el caso de Estados Unidos, que va habiendo unas políticas cada vez más desmanteladoras del proceso que llevó a Bolivia a un país tan exitoso. Y digo de esta manera que es brutalmente ilegal, porque en principio este gobierno de la señora Janine Áñez solamente es un gobierno provisional, no tiene mandato electoral, mandato popular como para tomar decisiones del tipo saco a Bolivia del ALBA, doy 5 millones de dólares para comprar armamentos, decido tomar tal actitud con un ministerio. O sea, no tiene el respaldo popular necesario para tomar esas medidas profundas, pero por supuesto que lo sigue haciendo, porque este golpe es un golpe que intenta revertir el modelo antineoliberal que adoptó Evo Morales. La noticia de hoy de Bolivia es que la autoproclamada presidenta anunció que va a convocar a elecciones generales en las próximas horas. Dijo, si Dios lo permite, hoy vamos a lanzar una convocatoria a elecciones, como todo el país está demandando. En tanto, Evo Morales dio una entrevista, una conferencia de prensa en México, donde se encuentra asilado porque había intenciones de matarlo. Entonces se asiló junto al vicepresidente Álvaro García Linera en México. Evo Morales hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas que denuncien y frenen la masacre de hermanos indígenas que protestan contra el gobierno de facto. Escribió en Twitter: la dictadura de Áñez, Camacho y Mesa ya han provocado 30 muertos y decenas de heridos con la represión policial y fuerzas armadas. Después, en la conferencia, dijo algo vinculado con la posibilidad de su regreso. Escuchemos sus palabras.
No soy corrupto, no tengo ningún proceso. Si quieren procesar por sedición, es una cuestión netamente política. No tengo por qué estar fuera de Bolivia, pero lamento mucho por decisiones políticas internas y externas. No permitan, no quieren que vuelva a Bolivia, quieren que sepa mi pueblo boliviano. Y segundo, si la Asamblea no ha rechazado mi renuncia, sigue siendo presidente. Y además de eso, soy presidente electo que he ganado en la primera vuelta. Y no tengo nada que ocultar eso. Ahora, por razones sociales, justamente para que no hayan muertos, decidí, si no me quieren ser candidato en las nuevas elecciones, ningún problema. No hago ningún problema. Estoy seguro que pueda aportar en la pacificación porque conozco a mis compañeros del campo. Conozco a mis compañeros, sectores movilizados. Entonces, el retorno no solamente es una cuestión personal, sino también con temas de pacificación. No sea ningún delincuente para estar fuera de Bolivia negociando con algunas autoridades de facto o no de facto o con los mediadores. Me pido a los facilitadores y mediadores que me permitan entrar allá. Estamos dispuestos a ir al diálogo.
Bueno, efectivamente, como dice Evo Morales en su conferencia de prensa, el mandato de él, que ganó con 61% de votos, recordemos, llega hasta el 20 de enero del 2022, con lo cual debería estar él en este momento en la Casa de Gobierno. Se comentó, por otra parte, que tanto Evo Morales como Lula da Silva, el expresidente de Brasil, vendrían el 10 de diciembre para la asunción del presidente electo en la Argentina, Alberto Fernández. También en Chile siguen las revueltas, en este caso son revueltas antineoliberales, están discutiendo ese modelo impuesto durante décadas en Bolivia y en este caso contra la presidencia de Sebastián Piñera, que por otro lado también desató una represión brutal contra los manifestantes. La noticia del día es que la Fiscalía de Chile informó que va a investigar la muerte de 26 personas durante las manifestaciones que se desarrollaron ya cumplido un mes. En ese listado se encuentran 3 personas sin identificar y 2 de los muertos o de las muertes ocurrieron bajo custodia del Estado, o sea, mientras estaban custodiados o por la policía o por las fuerzas armadas. Y 5 más se indica que se dieron por acción de agentes del Estado. Recordemos que esta represión brutal, hubo bombas lacrimógenas, perdigones contra personas que estaban en la Plaza Italia, el epicentro de las revueltas, que hubo el caso más alto de daños oculares que registre el mundo. Nunca hubo en ningún tipo de represión, y miren que hubo muchas en el mundo, un nivel de violencia tal que las fuerzas represivas tiran a la cara y por eso hay tantos daños oculares. Lo que ha informado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy miércoles, la denuncia de que en Chile hay violaciones de los derechos humanos. Dice, hay denuncias y testimonios muy claros en ese sentido. Esto lo dijo el secretario ejecutivo, el brasileño Paulo Abrao. Y por último, vamos a ir a Europa. Ayer fue el primer debate electoral británico. Las elecciones generales son el 12 de diciembre. Se llamó a esto porque hay permanentemente un empate técnico y no se puede resolver el tema del Brexit. Los contendientes son el conservador Boris Johnson, actualmente en el poder, y el laborista Jeremy Corbyn, que tienen posiciones diferentes, por supuesto, con respecto al Brexit, y el tema del Brexit fue el tema excluyente en este primer debate. Bueno, Johnson, ya lo vamos a escuchar, propone un nuevo referéndum el próximo 31 de enero y después, en un plazo de 6 meses, tomar la decisión correspondiente, según lo que ya se dio el resultado, mientras que Boris Johnson no está de acuerdo con esta salida. Escuchemos qué es lo que decían.
It delivers everything that Ofrece todo lo que queríamos del Brexit. Todo nuestro país completo y perfecto, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte juntos. Y hay una clara diferencia entre lo que estamos proponiendo, llevar a cabo el Brexit, liberar el potencial de este país, y el próximo año titubear y retrasar con otro referéndum sobre la UE, cuando Jeremy Corbyn no es capaz de decirnos de qué lado haría la campaña. Which side he
would campaign on. Este era, lo escuchábamos a Boris Johnson diciendo, bueno, en parte criticando a Jeremy Corbyn, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Jeremy Corbyn. We will,
within three months. Dentro de 3 meses negociaremos una opción creíble de salida con la UE y dentro de 6 lo someteremos a referéndum para decidir entre esa opción de salir protegiendo el empleo, el comercio y el acuerdo de Viernes Santo con Europa o la de permanecer como miembro pleno de la UE. Esa será la elección que se presentará al pueblo británico.
Bueno, estas son las dos posiciones. El 6 de diciembre va a ser el próximo debate, 6 días antes de la elección. Actualmente el Partido Conservador, o sea, Boris Johnson, tiene una ventaja del 40% según los sondeos de la BBC y Jeremy Corbyn, el laborista, de 29%. O sea, bastante diferencia, 11 puntos de diferencia.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Y nuestra voz invitada de hoy es Matías Iglesias. Gracias, Matías, por estar acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Matías es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Palermo, magíster de Estudios Geopolíticos por la Universidad Carolina de Praga, director de la consultora Intauras y miembro del grupo que trabaja sobre India y Asia del Sur en el CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y hoy te invitamos, Matías, porque hubo elecciones en Sri Lanka el sábado 16 de noviembre. El resultado es que el presidente Gotabaya Rajapaksa
sí.
Juró sí. Este lunes 18 de noviembre al cargo y durante su discurso prometió respetar el derecho de las minorías que no votaron. Uh-huh. Y exhortó a trabajar juntos, algo que suelen hacer la mayoría de los políticos. Pero bueno, contanos un poco primero qué tipo de país es Sri Lanka y esto de las minorías que me interesa mucho.
Bien, Sri Lanka es una isla ubicada al sur de la India, separada de la India por un pequeño estrecho. Es un país que tiene una historia milenaria y es un país multiétnico y multirreligioso. Está conformado en un 70% por el pueblo singalés, que es de religión budista, y luego el 30% restante hay un 15% que son la minoría tamil, que son en su mayoría hindúes, y el 15% restante se reparte entre musulmanes, cristianos y algunas otras minorías. Cuando hizo referencia el presidente electo al respeto a las minorías y al hecho de que los tamiles no lo votaron, es porque él y su hermano, que fue presidente entre 2005 y 2015, fueron quienes derrotaron a la insurgencia tamil que estaba buscando la formación de un estado tamil independiente en el norte de Sri Lanka. O sea, ellos fueron los que dieron punto final a la guerra civil de Sri Lanka.
Una guerra que tuvo muchos años.
Sí,
duró muchos años.
Duró 26 años. De 1983 a 2009, el presidente electo estaba en el Ministerio de Defensa en 2009, cuando tuvo lugar, digamos, la victoria decisiva del estado de Sri Lanka sobre los tigres de Tamil.
O sea, que hoy es parte de, o sea, no consiguieron tener un territorio propio.
No.
Son parte de Sri Lanka,
sí.
Pero no tienen derecho a voto.
Sí, tienen. De hecho, en realidad tienen derechos políticos y sus partidos fueron en la coalición que perdió las elecciones.
Ah, ok. Pero no votaron.
No lo votaron a él.
No
lo votaron a él. Pero sí tienen. Bueno, en realidad, digamos, la cuestión con los tamiles es que, bueno, fueron a la guerra civil eventualmente, porque a pesar de ser un estado multiétnico en general, se habla de Sri Lanka como un ejemplo paradigmático de lo que son las etnocracias, que son países multiétnicos en los cuales hay una etnia que
predomina.
Sí, y que goza de todos los derechos y garantías de la ciudadanía, y las otras no tanto, digamos. Por ejemplo, todo esto comenzó con una ley que establecía que el único idioma oficial del país era el idioma de la mayoría, el singalés, y el tamil no. Hay que decir que el singalés y el tamil son lenguas totalmente incomprensibles entre sí, de familias muy distintas. Entonces, eso era lo que les impedía a los tamiles, por ejemplo, acceder a cargos en el Estado, en el servicio civil. Y por ese motivo eran discriminados entre eso y otras varias cuestiones, digamos. Hoy en día ya ambos idiomas son reconocidos como oficiales, pero, digamos, todavía queda, digamos, entre los tamiles la cuestión. La guerra civil terminó, digamos, de una manera bastante brutal. Los Rajapaksa, tanto el presidente aquel entonces, que es el hermano, y ahora va a ser el primer ministro.
O sea que hay un poquito de dinastía ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Ambos, en realidad, bueno, cuando fue presidente el hermano, hay toda una cuestión de poner en el cargo a sus parientes, etcétera, etcétera. Y ahora es nombrado nuevo primer ministro. Esto salió hoy.
Ahora, Sri Lanka, digamos, está ubicada, como vos dijiste bien, al sur de... Sí. Es una isla grande.
Es un poquito más pequeña que Irlanda. O sea, y, pero sí, dentro de todo es grande.
Claro,
sí,
como me la imagino en el mapa, sí, al sur de la India, ¿no?
Sí.
Pero su influencia, digamos, es fundamentalmente, me parece a mí, de la India. ¿Y de qué otro tipo de país ha tenido influencia? ¿Y cuál es el papel que juega hoy China,
sí,
que está teniendo un papel geoestratégico importante en todo el mundo, pero me imagino que en su zona de influencia muchísimo más?
Sí. Bueno, del otro lado del estrecho, en India, justo del lado enfrente, hay una región que se llama Tamil Nadu, y es importante aclarar esto también. Si bien en Sri Lanka son minoría los tamiles, del otro lado están todos los primos que ocupan uno de los estados más grandes de la India, digamos. Allí también está el pueblo de la etnia tamil. Y los tamiles, tanto en Sri Lanka como en India, tienen una tradición literaria milenaria, tienen una de las tradiciones literarias más importantes del mundo y siempre fueron orgullosos de su cultura. Y no solamente en Sri Lanka estuvo la cuestión de la guerra civil, sino que en India también los tamiles más de una vez le han ocasionado dolores de cabeza al gobierno de la India moderna. Así que, en primer lugar, bueno, obviamente la influencia de India es muy importante. Y como decías, también en los últimos años, y sobre todo durante la presidencia anterior de Mahinda Rajapaksa, ha crecido bastante la influencia de India, de China, en el país. Fue durante esta presidencia que se hizo la negociación del famoso puerto de Hambantota, que fue un puerto construido en la costa sur de Sri Lanka con préstamos de China. Y normalmente quienes critican es la nueva ruta de la seda marítima china, que es este proyecto de infraestructura de transporte y de comunicaciones en distintos puntos del Océano Índico, dicen que la negociación del puerto de Hambantota es el ejemplo paradigmático de lo que se llama diplomacia de la trampa de la deuda. Es decir, China
diplomacia
les... la trampa de la deuda. Es, ajá, decir, China les da un préstamo que es imposible de pagar, y entonces eventualmente lo que terminó pasando es que Sri Lanka se vio obligada hace unos años a concederle el uso del puerto a China durante...
Nosotros acá en América Latina no la tenemos reclara con respecto a esta diplomacia de la trampa de la...
Sí, en realidad...
En nuestro caso se llama FMI.
Sí, en realidad se dice eso. Yo tengo entendido que Sri Lanka tiene un problema de deuda en general y le cedió el puerto a los chinos para obtener divisas. Pero no es que era un problema específicamente de deuda con China, como fue más claro en el caso de Maldivas, que es un país que el 70% de su deuda externa es con China. Y entonces en Maldivas también se habla mucho de esta cuestión.
Entonces sería que China presta dinero y a cambio tienen que cederle a nivel de propiedad o a nivel de uso.
No, digamos, no es que se lo tienen que ceder, pero en la práctica, como la deuda termina siendo impagable, lo que se dice es que, como los términos de la deuda son leoninos, a la larga terminan viéndose obligados a ceder el uso del puerto.
Ajá.
Y esto a India le preocupa porque estas instalaciones tienen cierto potencial de uso dual, o sea, que no sean solamente uso civil, sino también militar.
Claro. Sí, te escucho y la verdad es que nosotros en América Latina estamos bastante acostumbrados a ese tipo de presiones económicas que terminan siendo deudas impagables y cesiones o de espacios, o de bases militares. En realidad, bueno, solo cambia por ahí la potencia de turno, ¿no? En nuestro caso, obviamente, es Estados Unidos. Entonces tenemos una... Vos decías que esta influencia china se ha notado mucho más...
En la presidencia anterior a esta.
Que era del hermano del actual presidente.
Sí.
O sea que esta se supone que va a haber una continuidad...
Dado los antecedentes, uno esperaría eso. De todas maneras, estos países suelen, digamos, tener una política exterior de equilibrio entre las potencias.
Claro.
Entre India y China. Creo que es una cosa que viene determinada objetivamente.
¿Y cómo juega Estados Unidos en este panorama?
Digamos que Estados Unidos comparte con India en líneas generales la preocupación por el ascenso del poder marítimo de China en el Océano Índico. Hace un tiempo ya que Estados Unidos viene predicando esta idea de hablar del Indo-Pacífico, de un Indo-Pacífico libre y abierto. Y al hacer esta construcción conceptual del Indo-Pacífico, en realidad lo que ellos están de alguna manera tratando de relativizar es la importancia del crecimiento de China, digamos. Entonces, en este caso, digamos, se podría decir en términos relativos que Estados Unidos ve las cosas más como India, digamos.
Claro, o sea, su aliado regional, sí. ¿No es cierto?
Sí.
Bueno, y finalmente, para terminar con este panorama de que vos nos has dado muy bien sobre el tema de Sri Lanka, esta isla que, como comentabas vos, se encuentra al sur de India y muy próxima a China y que parece ser un eslabón en esta ruta, futura ruta de la seda o actual ruta de la seda, pues sí. Ya ni siquiera es futura. ¿Qué papel, juega algún papel estratégico, además de lo que estuvimos hablando, Sri Lanka?
Sri Lanka, sí, totalmente. Porque tanto Sri Lanka como Maldivas, que es un archipiélago de otro país archipelágico muy cercano, están ubicados en la ruta marítima comercial más importante del mundo. O sea, la que conecta los países exportadores de hidrocarburos del Golfo Pérsico con India y con los países del sureste asiático y de Asia del Este. O sea, con todos los países de ASEAN. Y después con China, Corea y Japón.
Pasa
el 80% de los petroleros del mundo y es la ruta por donde pasan la gran mayoría de los barcos con productos en general.
O sea que el que domina esa zona domina no solo la distribución del petróleo al mundo, sino que también puede evitar que ese petróleo vaya a sus enemigos o a sus rivales.
Así es. Si durante el siglo XX el mapa que teníamos que conocer bastante bien era el de Europa o el del Atlántico Norte, en el siglo XXI muchos autores dicen que es la región del Océano Índico, aquella en la cual tenemos que prestar atención.
Claro, es interesante lo que decís. Vos sabés que si uno mira el mapa que China muestra, el mapa que China considera que es el propio, no tiene nada que ver con el que nosotros tenemos en la cabeza. Nosotros acá, desde América del Sur, tenemos al continente americano en el medio del mapa y vemos al Pacífico hacia la izquierda, el Atlántico hacia la derecha, vemos Europa, por supuesto, también arriba, en el norte, y la extensión hasta prácticamente el fin de Rusia. Pero el caso de China, y supongo que otros países también, tienen en el centro el Pacífico, o directamente China, y se ve entonces otro mundo completamente diferente, donde América, toda la América, termina siendo marginal hacia la derecha, una especie de gran isla, ¿cómo decir?, alargada en el plano derecho del mapa, ¿no? Para, en este sentido, es interesante lo que vos estás comentando de la centralidad que está tomando en este momento el océano.
Sí, incluso te agrego una cosa más. Nosotros, cuando hacías referencia a cómo vemos los mapas, nosotros tendemos a hablar de Medio Oriente. En realidad, lo que nosotros entendemos por Medio Oriente es Asia Sudoccidental. Y de hecho, desde hace ya unas décadas, que la gran mayoría de los hidrocarburos que salen de los países exportadores de la Península Arábiga y del Golfo Pérsico van hacia el este y no hacia Europa o Norteamérica. Entonces, de alguna manera, Medio Oriente está volviendo a ser de nuevo Asia Sudoccidental. Está volviendo a integrarse con el resto de Asia. Nosotros tendemos a pensar que Asia comienza desde Pakistán hacia el este y que la Península Arábiga, el Golfo Pérsico, Mesopotamia, todo eso es una región aparte que no es Asia, digamos. Es otra cosa. Pero están volviendo a integrarse. Y la ruta por la cual está sucediendo esta integración pasa justamente por Sri Lanka, entre otros países.
Así que es cada vez más importante esa posición. ¿Cuántos habitantes tiene Sri Lanka?
Ah, no lo sé. La verdad que no lo sé.
Bueno, no importa.
Pero no es un país que tenga una población masiva como Bangladesh, por ejemplo, que también es un país de un tamaño parecido y tiene 150 millones de habitantes. En Sri Lanka
es un país superpoblado. Apuntaba a eso, si eran como China o como India, que son países, digamos, de una densidad poblacional muy importante, ¿no?
Sí. No es un país con esa densidad de población tan grande, pero sí tienen bastante igual.
Bueno, Matías, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hay un evento sobre Sri Lanka, ¿no?
En realidad el martes que viene a la mañana tenemos en el CARI, el seminario anual de nuestro grupo de trabajo que mencionaste al principio cuando me presentaste.
¿El martes es qué número?
El martes, no recuerdo, 26, ¿puede ser?
26 de noviembre,
perfecto. Sí, va a haber varias ponencias sobre los países de Asia del Sur. A mí me toca hablar de Sri Lanka justamente. Una colega mía que ya estuvo aquí entrevistada cuando fueron los atentados en Sri Lanka en abril, Clara Sánchez, va a hablar sobre Pakistán. Y después dos colegas míos van a hablar sobre India y Argentina. El primero, Juan Miguel Massot, sobre relaciones económicas, y el segundo, Manuel Gonzalo, sobre vínculos en ciencia y tecnología.
Fundamental, porque para la Argentina esta asociación con un país como la India, que es un país lo que se llaman complementarios, ¿no?
Sí.
En donde no competimos en nada, sino que nos ayudamos en todo, es fundamental. Entonces, recordame, el martes 26 de noviembre...
a las 9:30.
¿Te acordás la dirección del CARI?
Uruguay 1037.
Uruguay 1037, primer piso, entonces una jornada donde se va a hablar sobre Sri Lanka, sobre Pakistán y sobre la relación entre India y Argentina. Entre otros va a estar entonces Matías Iglesias, que acaba de visitarnos, es licenciado en Relaciones Internacionales, es magíster en Estudios Geopolíticos, director de la consultora Intauras y, como comentó, miembro del grupo que va a dar esta charla en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, como comentábamos al comienzo de nuestro programa, Bolivia sigue siendo, sin duda, la situación más compleja, más difícil de la región. Habíamos escuchado uno de los audios, una parte de la conferencia de prensa que dio el presidente Evo Morales. Él decía: no tengo por qué ser tratado de delincuente, no estoy acá en México porque traté de pacificar y porque mi vida corría peligro. Y sin duda se refería al hecho de que el Ministerio Público de Bolivia levantó o presentó una demanda penal contra el presidente acusándolo de cometer 10 delitos, entre ellos alzamiento armado, la verdad, sorprendente, asociación delictuosa, organización criminal, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La verdad, estas gravísimas acusaciones deberían ser probadas, pero bueno, como en la región estamos también atravesando lo que hemos denominado un lawfare, es decir, una persecución judicial mediática, y hemos visto el caso de Lula da Silva con acusaciones sin pruebas, simplemente porque un juez le pareció que era así, pero sin sustento legal. Puede pasar igualmente en Bolivia, que el lawfare también empiece a actuar. El mandatario Evo Morales fue acusado de esto, obviamente después del golpe, que fue el 10 de noviembre pasado, ¿no? La denuncia, como les comenté, fue presentada ante la Fiscalía por el diputado Rafael Quisme, que pertenece al partido opositor Unidad Demócrata, el mismo partido al que pertenece Jeanine Añez, la autoproclamada presidenta de Bolivia. También comentábamos al comienzo del programa sobre la situación anormal de Bolivia, un golpe de Estado. Hay quienes quieren disimular que esto así sea. Sin duda, la participación de unas fuerzas armadas que le piden al presidente que renuncie, unas fuerzas armadas y policial que persiguen opositores, una senadora opositora que se presenta como presidenta autoproclamada sin ningún tipo de elección, todas estas señales son inequívocas de un golpe de Estado. Y lo grave, además de las muertes, de las violaciones a los derechos humanos, es lo que esta presidenta de facto hizo en, bueno, apenas una semana en el poder. Asumió, sin tener un solo voto que la avalara, cambios estructurales en Bolivia, cambios que intentan dar vuelta lo que fue decidido por la mayoría. Reiteramos, Evo Morales fue votado por el 61% de los bolivianos, ese mandato dura hasta el 20 de enero del año 2022, y fue votado para hacer la política que hizo 13 años en la presidencia. Y una presidenta autoproclamada en una semana toma medidas que derrumban todas esas estructuras. En una medida diferente, pero similar, lo vivimos en el caso del gobierno argentino, que ganó por apenas un 2% y, sin embargo, se dio la decisión, se dio el permiso de dar vuelta gran parte de las medidas que había tomado el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Algunas medidas que cambió esta presidenta autoproclamada, les decía, haber sacado a Bolivia del ALBA, de la UNASUR, haber reconocido a Juan Guaidó, también presidente autoproclamado de Venezuela, haber roto las relaciones con Venezuela, haber echado a los médicos cubanos, es decir, todas medidas sin duda arbitrarias porque no había sido votado para ella, además de dar carta blanca para militares y policías para la persecución de opositores.
Voces del Mundo en redes sociales, arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, arroba r-cooperativa.
Bueno, y para hablar de Bolivia, estamos con Diego González, que es sociólogo, periodista, fue columnista en Radio Nacional, Nacional Rock, y además colaboró en muchísimos medios gráficos. Es un periodista de batalla, podemos decir, de trinchera. Le gusta ir a los lugares donde están sucediendo las cosas, relevarlas y también interpretarlas. Actualmente trabaja en la Deutsche Welle alemana. Gracias por estar acá, Diego.
Telma, gracias por la invitación.
Bueno, estuviste en Bolivia hace poco, incluso estuviste con Evo Morales.
Estuve en Bolivia hace poco e incluso estuve con Evo Morales, sí.
Poquitos días antes de que pasara todo.
Poquitos días antes del golpe.
Sí.
Sí, antes de las elecciones. En rigor había ido para cubrir el proceso electoral, que hasta ese momento parecía ser un proceso con algunas tensiones, algunas disputas, pero un proceso en donde la normalidad era la que reinaba y justamente la propuesta del MAS permanentemente era la del futuro seguro. Esa era la campaña de Evo Morales que estaba llevando adelante. Y tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Mesa y también entrevisté a Evo Morales. La particularidad con Evo Morales es que lo pude acompañar durante 2 días, a días de las elecciones, por la mitad del país, por 4 de los 9 departamentos, y charlamos de coyuntura, obviamente, pero también de otros temas que tienen que ver con la estructura, ¿no? De lo que fueron estos 13 años del gobierno del MAS, sobre un poquito sobre el futuro. Y lo interesante también, y ahora, con el correr del tiempo y a partir de estos hechos que en ese momento eran inesperados, resulta otra vez sorprendente e interesante volver a escuchar a Evo Morales, a ver qué decía sobre cómo enfrentar a la derecha, qué se hace con la derecha.
¿Y qué decía?
Decía que hay un manojo de caminos. Una opción es incorporarlos, cooptarlos, anularlos o derrotarlos. Estas eran las vías que él tenía, hacía con los deditos así en el avión presidencial y enumeraba cuáles eran los caminos que había que enfrentar. Y de hecho, en la primera noche en Cochabamba, en el norte de Cochabamba, es la zona más pudiente, la del norte, tuvo una cena con pato con arroz, con empresarios. Y Evo Morales decía, esta es la derecha, estos son los sectores conservadores. Y la definía como la derecha. Y yo pensé iba a moderar su discurso, que iba a ser camaleónico como buen político en campaña. Pero no, me sorprendió que en la cara a los empresarios había una mesa de varones empresarios gordos y rudos, que evidentemente no lo amaban a Evo Morales, pero entendía que les convenía, ¿no? Y acá está tal vez la mayor de las disputas. Él les decía, no se quejen más por pagar el doble aguinaldo, ustedes siempre me piden cosas, ahora vengo yo a pedirles el voto, y nunca va a haber paz sin justicia social. ¿No? Esos eran los ejes que Evo Morales le decía a los empresarios, que no sonrieron nunca, pero que al mismo tiempo, hablando en off, deliberadamente por fuera de la cámara, decían, no nos gusta el tono de este señor, no nos gusta el contenido, no nos gusta las barrabasadas que dice, pero la verdad es que es innegable que las rutas están mejor, que el teleférico funciona y que los negocios están aumentando mes a mes.
Claro, o sea que no había ni por asomo idea de que podía desencadenarse un escenario tan brutal como el que vivimos hoy.
Esto no, definitivamente esto no. Parece que esto también es un caos, en mi lectura, para ellos. Digo ellos, digo lo que entonces era la oposición a Evo Morales. Sí, sí, había... Hablando con Evo Morales, él tenía la idea de que iba a conseguir los dos tercios. Él lo decía, y no solo a mí, ante la cámara y demás, sino que se lo decía a sus ministros, se lo decía a los senadores. Él estaba, y la campaña iba por esa, decía eso en...
O sea, ¿dos tercios quiere decir 66%?
Al Congreso. Después hay otra distribución, ajá, porque no se corresponde derechito con... Pero los dos tercios del Congreso. Su debate era ese. No si ganaba o no ganaba las presidenciales, sino cuál iba a ser la gobernabilidad del próximo
periodo. Mantener los dos tercios que ya tiene en el Congreso.
Lo cual, evidentemente, visto desde hoy, era un planteo que estaba algo desfasado de la realidad. Y me llamaba la atención, sí, que en diferentes regiones, en Potosí, en Sucre, en Santa Cruz lo pasé más de refilón, pero también estuve unos días, había un creciente sentimiento popular de disgusto y hastío. Hastío creo que es el término. Se empezaba a percibir, era como sectores que decían, ¿por qué gratis, de la nada, me... Porque estos procesos también, y eso es un debate grande, incluyen, no es solamente la oligarquía. La oligarquía no es tanta gente. La oligarquía no puede hacer esto.
No, estas son las capas medias, siempre el mismo tema.
Capas medias que hace muy poco fueron populares. Y salieron de los sectores, dejaron de ser, formar parte de lo que estadísticamente es la pobreza a raíz de las políticas de este gobierno. Que se incorporan a otro segmento. Y al mismo tiempo ven en riesgo, quizás no se identifican del todo como campesinos, pero ven el ascenso de estos sectores plebeyos que les disputan lugares de jerarquía. Y empieza otra dimensión del debate que ya no tiene tanto que ver con una cuestión estrictamente económica, sino que lo que está pasando es una cuestión de jerarquía social, ¿no? Y empieza a darse ese debate en el que los blancos, los sectores más pudientes, ganaron más que nunca. Tal vez su poder nunca estuvo en juego. Sí, tuvieron que entregar alguna partecita. Pero tal vez en esos sectores medios que formaron históricamente parte de las élites gubernamentales en el sentido de la burocracia, que es el Estado, esos sectores sí empezaron a ver un poquito postergados sus...
Igualmente salió a flote un fascismo y un racismo que seguramente estaba.
Obvio.
Estaba muy disimulado o estaba callado o no sé. Pero que realmente sorprende por el grado de atraso, en mi opinión. Atraso civilizatorio, te diría, que tiene, ¿no? Porque uno ve esas escenas y piensa en la Edad Media.
Sí. Para mí, y es lo que decía hace un ratito, lo que está viendo es un gran caos y un gran desorden por parte del actual oficialismo, que es algo que es indefinible. La actual presidenta no conduce a absolutamente nadie, no tiene tropa propia, no existía esa señora, era una senadora que estaba en la línea sucesoria allá atrás, que no es un personaje político relevante en el mapa boliviano. Camacho, que tal vez sí represente a alguien, tuvo cero votos y tampoco tiene la capacidad, y acá está la pregunta, de tener un orden, de generar un orden, de conducir al conjunto de la sociedad boliviana. Las demandas de Santa Cruz no son las mismas demandas que en Potosí o en Chuquisaca, ni las que del Alto. Y la gran pregunta es, todo ese desorden, ¿quién puede llegar a conducir? ¿Cuál puede ser el factor de unidad? Ya no, el más lo excluimos, saquémoslo del juego. La pregunta es, dentro de ese 53% que no lo votó Evo Morales, ¿quién conduce a quién? y acá se van a matar. Acá no hay resolución. Y por eso un llamado a elecciones en este momento, para todo ese segmento, es una jugada muy, 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 muy riesgosa.
Y que, bueno, pero la noticia del día es que la presidenta autoproclamada dijo que en las próximas horas iba a hacer un llamado a elecciones. Y las próximas horas, sí, sí, puede ser.
Las próximas 60.000 horas, yo diré.
Sí. Pero, ¿qué tipo de salida te imaginas que puede haber entonces?
Tiene que haber elecciones. O bueno, una represión constante y que eventualmente una apuesta a que los movimientos rebeldes se cansen y que se asusten y que se replieguen y que entonces mediante la violencia los dominás y que tengan una avanzada y no lo vuelvas a controlar. Eventualmente eso puede derivar en que estalle una guerra civil y tendrás una guerra controlada. Este sería un escenario, pero que en el que pierden todos. Es un juego de suma cero. Nadie gana acá. No entiendo por qué alguien habría de orientarse en ese sentido. Alguien habría de poner recursos y esfuerzo.
¿Y los militares?
Y los militares son otra gran incógnita. Me parece que los militares son otra... ¿Cómo están jugando? ¿Cómo se están moviendo?
Hay una denuncia de que el militar que le dijo a Evo que renunciara, o sea, al actor principal en este golpe de Estado, recibió $1,000,000 y se encuentra en Estados Unidos. Esa es la versión.
Sí.
Pero, de hecho, lo que sabemos es que la presidenta autoproclamada cambió toda la cúpula.
Sí. Y bueno, pero son mensajes también. Un solo hombre puede llegar a hacer que se quiebre la correlación de fuerzas de un modo tan decisivo. El MAS no logró armar una estructura dentro del ejército en 13 años de gobierno que tenga fidelidad. Yo, uno de los actos que lo acompañé en Santa Cruz, justamente, era un encuentro en el que estaba... Antes de la, en rigor era la inauguración de un banco. Pero antes de eso hubo un gran desfile militar. Juntaron causas e hicieron un evento. Y los militares, hasta la victoria siempre, venceremos, gritaban, patria o muerte. Sí, tenían una liturgia y una construcción política, si se quiere, con un lenguaje antiimperialista y demás características. No digo que era un ejército popular, no, evidentemente no. Pero que hubo un trabajo del movimiento al socialismo sobre los militares. Acordate la nacionalización de los hidrocarburos, incorpora a los militares. Yo hablé con Evo también y le pregunté por los militares y me dijo, los militares son patriotas, hay que incorporarlos y son fundamentales en el proceso. Evo Morales le dio a los militares también para que repartieran bonos a lo largo y ancho del país, producto de la riqueza posterior a la nacionalización. Es decir, el MAS se encargó de incorporar a los militares y ahora... ¿Qué van a hacer y cómo juegan y quiénes son los militares? Es el micropoder ahí adentro. Bueno, me parece una gran pregunta. Yo no lo veo tan orgánico a todas las fuerzas.
No, seguramente
actuando en modo
no, pero pareciera que la cúpula sí.
Puede ser, sí, evidentemente.
Se escucha un poco como el caso de Pinochet, o sea, que parecía
hasta el día anterior.
Aliado hasta el día anterior, hasta las horas anteriores a derrocar a Allende, parecía que era el general más próximo a él y lo traicionó.
Sí.
Lo traicionó pocas horas antes del golpe de Estado en Chile, ¿no? Sí. Y pareciera que el caso de este general boliviano es similar. Evo estaba muy tranquilo con él.
Evo estaba muy tranquilo. Días antes de las elecciones, Evo hablaba bien, me habló bien de los militares. Y entonces decís, bueno, ¿y qué está? Y dos semanas después pasa todo esto, y ahora García Linera también dice que le pidieron un decreto para reprimir, y bueno, y etcétera. Y en esta tensión, el que tenga los fierros, en última instancia, me parece que va a no ser que Áñez convoque a elecciones y todo tenga una deriva democrática, que vamos a ver en qué términos, ¿no?
La pregunta sería, el escenario posible sería una llamada inclusiva, es decir, con el MAS como posibilidad de candidatura, que no va a ser la de Evo, presencia de Evo sí o no en Bolivia, o sea, regreso sí o no en Bolivia, pero sí una candidatura digitada por Evo, con el riesgo para los que están hoy en el poder de que gane ese evista, digamos.
Exacto.
La presidencia de la nación.
Él hace un manojo de semana sacó el 47%. Ponele que no sacó el 47%, le hacemos caso a la OEA. Es incorrecto pensar que el MAS tiene un apoyo menor a cuánto. Social, no importa, al margen de lo que diga el compañero Luis Almagro, al margen de los pareceres de Luis Almagro. el apoyo político que tiene el MAS tiene que rondar. Tengamos en cuenta que hasta el 2014 el MAS tuvo apoyos del 60%.
Sí, tal cual.
Viene de ahí. Entonces, pensar que el MAS representa un 20% de la sociedad hoy es un error grosero de lectura política.
Y ver también, me parece, si Estados Unidos se va a aguantar que toda esta costo político y de vidas brutal que hubo, desprestigios, puede terminar en que se repita la historia, ¿no?
Bueno, ahí empieza también todo el aspecto, claro, internacional, de quién va a jugar cómo y para qué. Mi lectura en términos materiales y concretos, que, bueno, la política internacional tiene dos aspectos, de lo ideológico, pero también mucho de lo concreto. Pierden todos acá, no gana nadie con este. Evo Morales fue el artífice del orden. Esto lo subrayo una y mil veces. Él era el orden. Un país caótico, decía. Cuando yo llegué, en 5 años, 5 presidentes, me decía Evo. Entre los movimientos sociales de Argentina, Ecuador y Bolivia se disputaban para ver quién tumbaba más mandatarios. Y llego yo y soy el orden. Este caos no beneficia a absolutamente ninguno de los segmentos y ninguno de los actores.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber venido. Estás preparando un documental, entonces.
Estoy preparando un documental, lo vamos a presentar este viernes, el primer corte. Claro, un documental urgente, antes del golpe se llama.
Ay, mirá.
Antes del golpe.
¿A dónde lo vas a presentar?
En el Centro Cultural Matienzo, a las 20, y la semana que viene habrá otras presentaciones, nos vamos a ir a Uruguay.
Nos va pasando.
Te pasaré todo. Sabemos que el 20 lo presentamos en Matienzo, hay capacidad limitada, la entrada es gratuita, pero que se inscriban. Que se inscriban en Instagram, antes del golpe es el usuario, o en mi usuario personal es diegon.oc. Y el 28 también lo vamos a volver a presentar en el Matienzo, nos vamos a ir a Uruguay, estamos viendo ir a Chile, buenísimo. A Neuquén, en fin.
Bueno, después me vas contando y yo le voy pasando a la audiencia, entonces
claro
esta data. Gracias, Diego.
Gracias a vos, Telma.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar acá. Los esperamos otra vez mañana a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.